Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 19 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día marcado de nuevo por el aumento de los contagios por coronavirus en España. 3.715 positivos más en tan solo 24 horas. 131 personas han perdido la vida por esta enfermedad en la última semana. Con estos datos sobre la mesa, la atención está puesta ahora en la vuelta a las aulas en tan solo unos días. Esta misma noche, Isabel Celá ha comunicado a través de Twitter que el 27 de agosto se va a celebrar la reunión entre el Gobierno y los consejeros autonómicos de Sanidad y Educación para coordinar la apertura de los centros educativos a principios de septiembre. Dos días antes, Isabel Díaz Ayuso presentará el plan de vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid. Este anuncio llega tras las críticas de muchos líderes autonómicos y después de que los sindicatos de profesores hayan convocado una huelga en la capital ante la falta de medidas de seguridad. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches. Desde Comisiones Obreras, uno de los sindicatos convocantes de la huelga, su secretaria general de Educación, Isabel Galvín, ha explicado aquí en la linterna hace unos minutos que la convocatoria de huelga es una llamada de atención, un SOS a la sociedad y una medida de presión para las administraciones.
Nosotros queremos presionar con esta convocatoria para que realmente los problemas que ya tenemos, que realmente es que la vuelta no está garantizada, se resuelvan. Es que nosotros queremos que se vuelva al cole.
Por eso celebra que la Comunidad de Madrid haya anunciado hoy mismo la presentación para la próxima semana de ese plan para la vuelta al cole.
Si hay un plan, hay medidas, se toman medidas, pues lógicamente no hará falta ese día de huelga del inicio de curso y no hará falta seguir con este tipo de actuaciones.
Galvín nos ha contado también que la preocupación que tienen padres y profesores es máxima y apuesta por que el Gobierno fije una estrategia común.
Estamos hablando de que el Ministerio tiene que tomar las riendas de esta situación y Madrid tiene que contribuir, como con todo el resto de comunidades autónomas, a ese consenso nacional y a ponernos manos a la obra. Eso es lo que pedimos.
En su opinión, si se quiere, se puede y aún estamos a tiempo de garantizar una vuelta al cole segura.
Precisamente Madrid se prepara para que este jueves entren en vigor las nuevas restricciones en un intento por frenar los contagios que siguen multiplicándose. Hoy ha notificado más de 1.500 y se mantiene como la comunidad con más positivos. Necane Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Sin duda es de nuevo uno de los territorios más castigados, con más de 1.000 personas hospitalizadas por coronavirus. En unas horas entran en vigor las nuevas restricciones que pasan por el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en espacios al aire libre si no se respeta esa distancia de seguridad. Medidas que ya están en marcha en el País Vasco desde esta tarde, que además prohíbe las reuniones de más de 10 personas. En Galicia se van a realizar más de 62.000 test a ciudadanos de entre 18 y 40 años en la zona de A Coruña y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha pedido que los niños mayores de 6 años lleven mascarilla en el aula.
De utilizar máscara de forma obligatoria en todo momento, tanto en las aulas como fuera das aulas, nos recintos educativos, para todo o profesorado e para todos os alumnos e alumnas de máis de 6 anos.
Y dos municipios más se suman a las restricciones de movilidad. Desde esta tarde, los 4.000 vecinos de Villamalea, en Albacete, están confinados después de detectarse 99 contagios, la mayoría, eso sí, asintomáticos. Y el alcalde de Carrascal del Río, en Segovia, ha pedido a sus 150 vecinos que se confinen. Hay 40 positivos confirmados.
Pues al margen de las cifras del coronavirus, este jueves la atención va a estar puesta en la Junta Directiva Nacional del PP. En esa reunión se van a ratificar los nuevos cargos anunciados a principios de semana por Pablo Casado. Cayetán Álvarez de Toledo deja la portavocía parlamentaria y Martínez Almeida será el portavoz nacional del partido. Unos cambios enfocados al nuevo curso parlamentario. Ricardo Rodríguez.
A la espera del discurso de Pablo Casado ante una Junta Directiva Nacional convocada de manera veloz para ratificar los nuevos nombramientos, después de la ruptura final con Cayetán Álvarez de Toledo, Génova se ha afanado en trasladar la inexistencia de un acercamiento al gobierno de coalición y el descarte de una negociación con Pedro Sánchez de los presupuestos generales del Estado o de los órganos del Poder Judicial. La pretensión de Casado pasa por reforzar su perfil de alternativa, centrando el discurso en el actual escenario de crisis económica agravada por la escalada de la pandemia. La denominada oposición útil en ningún caso pasa por favorecer a Sánchez y su fallida gestión.
Por cierto, esta noche Ciudadanos ha sorprendido con otro relevo. Su candidata a las elecciones catalanas no será Lorena Roldán, como anunciaron hace unos meses, sino Carlos Carrizosa. Textualmente argumentan que quieren que el candidato tenga exclusivamente cargo público en Cataluña para que no pueda ser identificado como un candidato de siglas y difumine cualquier idea de partidismo, facilitando así la futura coalición constitucionalista. Y un apunte más, este miércoles nos deja la confirmación de una nueva muerte por violencia machista. Una mujer de 61 años ha fallecido en Cartagena tras ser asesinada por su marido, que se encuentra en prisión provisional. La víctima llevaba casi un mes ingresada en la UCI. 29 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Cada verano, desgraciadamente, se repite la misma foto: incendios provocados o fortuitos que arrasan todo lo que se encuentran a su paso. Esta vez el escenario ha sido el pueblo de Zamora, Lover de Aliste. Tras la desgracia ha llegado la solidaridad de los vecinos, que se han volcado con los que lo han perdido todo. Fue el pasado sábado cuando se declaró el incendio. Hoy, 5 días después, el fuego todavía no ha sido extinguido, aunque se da por controlado. Hasta el momento ha calcinado 2.000 hectáreas, un terreno que es zona de pastoreo. Allí se alimentaban hasta ahora rebaños enteros de ovejas y centenares de vacas, pero el fuego lo ha quemado todo y los ganaderos de la zona se enfrentaban a un duro invierno, hasta que sus vecinos se pusieron manos a la obra. Javier Faúnez es vicepresidente de la Diputación de Zamora.
Ya tuvimos una primera reunión donde ellos nos planteaban, que ya lo sabíamos, que a algunos se le había quemado todo el forraje almacenado para pasar el invierno, forraje y paja, y que los pastos habían desaparecido, con lo cual no tenían opción pues para alimentar a su ganado.
En apenas 3 días, ganaderos de las comarcas cercanas, sindicatos agrarios y cooperativas han logrado reunir 22 camiones y casi 400 toneladas de forraje que garantizan la comida para el ganado durante los próximos meses y también futuro para sus propietarios. El fuego también ha avivado la solidaridad.
La verdad es que las reuniones que he mantenido con grupos de agricultores, con los sindicatos agrarios, con cooperativas agrarias, han sido magníficas, y te puedo decir que a día de hoy ya nos sobra material. Ya tenemos todo el estocaje de material que de comida para el ganado que nos pudiese hacer falta, lo tenemos completo, no sobrepasado.
A comienzos de este año, agricultores y ganaderos salían a las calles de nuestro país para reivindicar un futuro para lo que ahora se llama la España vaciada. Después, en plena epidemia, siguieron trabajando de sol a sol para que no faltara nada en nuestras neveras. Y ahora nos han vuelto a dar una lección de vida.
Yo siempre digo, porque además los conozco, que esta gente, los ganaderos y los agricultores, pues que son de otra pasta, de otra madera, porque la verdad es que la respuesta que han tenido es rápida y súper eficaz.
Un incendio arrasa con la vida ya por donde pasa, y pasarán años hasta que se recupere la flora y la fauna afectadas. Pero el incendio del Lover de Zamora ha demostrado que con un granito de arena que aportemos cada uno podemos cambiar, no sé si el mundo, pero sí la vida de los que tenemos más cerca. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Silvia, vamos a empezar por cope.es.
Destacan el aumento de contagios en España. Los casos de coronavirus vuelven a dispararse, 3.715 en las últimas 24 horas. Además, leemos que Sanidad y Educación abordarán la vuelta al cole con las comunidades autónomas el 27 de agosto. Cope.es también destaca dos titulares de comunidades autónomas. Torra advierte sobre Cataluña: si continúa la evolución, deberíamos volver a tomar medidas más estrictas, ha dicho, y Galicia propondrá el uso obligatorio de mascarilla para profesores y alumnos de más de 6 años en toda España.
Seguimos con el Confidencial.
Gobierno y comunidades autónomas se citan a una semana del inicio del curso para abordar la vuelta al cole. El ministro de Sanidad ha pedido a las comunidades contundencia para contener los contagios y un nuevo paquete de medidas de salud pública coordinadas para afrontar el nuevo curso escolar.
News Diario.
Una pregunta y una respuesta, Mamen. ¿Por qué España sufre los peores rebrotes de Europa pese al uso masivo de la mascarilla? News apunta dos causas. La primera, que nuestro país optó por abrir los locales de ocio nocturno cuando otros países limitaron sus aperturas. Y la segunda, que las restricciones a las reuniones hayan sido una recomendación.
Y terminamos con Voz Populi.
Coles y coronavirus, el inicio del curso en peligro por la parálisis política, la huelga y los brotes. Las familias reclaman al gobierno clases 100% presenciales y seguras. Y un apunte sobre política. Voz Populi recoge las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las imputaciones a Podemos. No me gustan las fuerzas políticas que cuando hay resoluciones judiciales critican a los jueces.
Bueno, no te ha llegado ninguna portada en papel, pero sí que tenemos las ediciones digitales de los principales medios de tirada nacional. Y empezamos por el ABC.
Pues sí. Expertos avisan de que la estrategia de España conduce a pérdidas económicas que son enormes. En un documento titulado Una estrategia integral, una treintena de virólogos, epidemiólogos, médicos, microbiólogos y economistas han propuesto recomendaciones para mejorar la respuesta. Las muertes se doblan y el número de contagios sigue en aumento, como contábamos, y en referencia al virus en el plano internacional, Francia registra 3.376 contagios y 17 muertes en 24 horas. Con la COVID, Italia recupera las ventanas anticontagio de la época de la peste. Pasamos a La Razón, también sobre este tema. Sanidad notifica 131 fallecidos en la última semana y 3.715 contagios desde ayer. Madrid vuelve a duplicar los positivos y ya los 1.100 contagios diarios, y precisamente esta medianoche entra en vigor en Madrid el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle. Otro apunte, sanidad y educación ultimarán solo una semana antes del comienzo del curso las medidas para los colegios. Algo parecido dice El Mundo también. Vuelta al colegio, los profesores convocan huelga solo en Madrid para boicotear el inicio del curso. Leemos sobre justicia, que los jueces piden respeto a su independencia en pleno ataque de Podemos. Y pasando a El País, vemos que, bueno, pues también un apunte sobre el coronavirus. Las muertes por COVID se disparan en agosto, con 131 en una semana, 11 veces más que hace un mes. Y un apunte que conocíamos hace poco, Ciudadanos lanza a Carlos Carrizosa como candidato a la Generalitat en sustitución de Lorena Roldán.
Pues así terminamos el resumen de prensa. Gracias, Silvia.
Adiós, mamá.
Hasta mañana. Y nos vamos a dar también un paseo por las redes sociales, Adrián, porque los oyentes siguen hablando sobre los datos de contagio, los brotes activos y la tan ansiada vacuna.
Sí, Mamen. Manuel cree que una de las causas de estos repuntes es porque muchas personas se creen inmunes al virus. El motivo, dice, que las autoridades no han sabido transmitir el peligro y la importancia de la pandemia. Y escuchamos también la opinión que nos dejan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna.
Si es verdad que sale luego a mediados del año que viene y va a costar lo que he visto en las noticias, que son una media de 120 euros por dosis, que son necesarias dos dosis, ¿quién se va a poder vacunar? Porque tela marinera, ¿no?
¿Con qué despedida te quedas?
Al actor británico Ben Cross. ¡Qué sintonía tan chula! Ha fallecido a los 72 años después de una breve enfermedad. Su papel más conocido fue el de Harold Abrams en la película Carros de Fuego, aunque también protagonizó otras películas como El Primer Caballero o Star Trek.
¿Y la imagen de hoy?
La de un vuelo histórico, Mamen. Aviones de las fuerzas aéreas alemanas e israelíes sobrevolando juntos el campo nazi de Dachau para unas maniobras militares. Sin embargo, el entrenamiento, bueno, pues es lo de menos, ya que es una imagen con gran significado histórico tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Gracias, Adrián.
A ti, Mamen.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací, un hombre negro.
¡Eso es!
¿Aboga por la violencia?
No sé.
Eso es demasiado poder para un solo hombre. Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
439-00439.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y un día más, aquí tengo a mi lado a Israel Remuñán, eso sí, con la distancia de seguridad pertinente.
Siempre. Buenas noches, mami, ¿qué tal estás?
Pues bien, terminando ya el programa.
Terminando.
Nos quedan, 10 minutos.
Pues venga, vamos a empezar, si te parece, por un tema que preocupa, el golpe de Estado que ha tenido lugar en Mali, uno de los países más peligrosos, más convulsos de África. El ejército ha forzado la dimisión del presidente y el futuro ahora mismo es incierto. Hemos hablado con Ángel Expósito, es un lugar que conoce bien, ha estado varias veces de viaje y nos ha querido recordar que hay muchos españoles allí jugándose la vida para mejorar la de los demás. Una de ellas es una monja cordobesa que se llama Carmen.
Yo, una niña pequeñita que no se separaba de ellas, pegadita a ella, agarrada al hábito blanco de la hermana Carmen, en un momento determinado dijo, oye, esta niña, ¿por qué está todo el día pegada a mí? Y le dijeron, es que esta niña la ha comprado ese. Ese era un viejo de la tribu. Cuando se monta en la furgoneta, la hermana Carmen avanza unos kilómetros por el desierto y dice, no puede ser, me la quedo. Se dio la vuelta, compró literalmente con los dineros que llevaba a la niña, le dio un saco de cereales y otro de arroz al viejo. Bueno, pues hoy la niña es profesora de francés en el colegio que dirige la hermana Carmen.
Se emocionó el Expósito contando la historia.
Sí, sí, al final se le notaba emocionado.
Sí. Y precisamente hoy, mira, se celebra el Día de la Ayuda Humanitaria y aquí en La Linterna hemos conocido a Esperanza Santos, una enfermera del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Todos los años se vuelca en países de Oriente Medio, África o América Central.
La suma de lo poquito que pueda aportar cada uno, o sea, las grandes cosas que puede haber y la gran diferencia que puedes hacer. No es una ayuda al Estado o a ninguna institución. Lo que persigue la asistencia humanitaria es ayudar al ser humano. A 10 o a 100 personas les cambiarás la vida. Y eso me parece que no tiene precio.
No tiene precio, decía. Y un día en el que también hemos sabido que una treintena de virólogos, epidemiólogos y economistas han pedido al gobierno que se refuercen las medidas que se están aplicando contra la lucha contra el coronavirus, poniendo el foco sobre todo en la prevención. El doctor Santiago Moreno es jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid.
La detección precoz de los pacientes asintomáticos, la realización también de pruebas de PCR en plan masivo, en zonas, fundamentalmente en zonas de alta prevalencia, o vigilar a personas asintomáticas para que no desarrollen enfermedad grave y prevenir eso antes de que se pueda saturar el sistema sanitario.
Recordamos que el doctor Santiago Moreno estuvo infectado por coronavirus y llegó a estar en la UCI. Jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Pero si ha habido una noticia que nos ha impactado, es la que conocíamos en la sección de sucesos con Cruz Morcillo. Ojo al titular. Cae una red de ciberdelincuentes con casi 50 estafas a sus espaldas y liderada por dos menores madrileños. Lo que escuchas. La descripción que hacía Cruz Morcillo de uno de los criminales es increíble.
Este chico es un chico normal que vive con su madre en un barrio de clase media alta aquí en Madrid, que va al instituto. Chicos que aprenden a trampear, digamos, para comprar en el Fornite, por ejemplo, y que al final acaban hackeando tarjetas. Y es algo que está pasando.
¡Vamos! ¡Viaja, viaja! ¡Venga!
¿Pero por qué has cogido esta canción?
Porque vale para
¿Otra
todo.
Vez?
Otra vez. Todos los días la voy a poner.
Tenías que haber puesto la versión que has estado escuchando en la redacción.
Ah, una mexicana que dice, vuela, vuela. Pero es que me parece malísima. Malísima. Oye, mira, fíjate. Del Fornite al talego, ¿cómo te quedas? La delgada línea roja que separa las vidas extra en la Play de estafar miles de euros, ¿eh? Tus hijos juegan al Fornite,
Mis
por cierto.
Hijos juegan al Fornite, sí.
Fortnite.
Sí,
bueno,
Fortnite.
Fornite decía Cruz, es el Fortnite, claramente.
Pero es que en casa sabemos idiomas.
Claro.
Ya lo sabes, y en el equipo también.
No todo el mundo puede decir lo mismo.
Sí, sí, juegan al Fortnite. Entonces les voy a tener que hacer un chequeo diario.
Pero ¿no? ¿Nunca has visto que se acerquen a la cartera y a fijarte en el número de tarjeta o algo así?
No, en la mía no, lo que no sé si lo harán en la de otros. Y confío en que no. Voy a cruzar los dedos.
En fin, estos niños, vaya fenómenos. Bueno, niños ya.
16 añitos,
al borde, al borde.
Madre mía.
Y ojo, porque es casi igual de peligroso jugar al Fortnite que hacer algo relacionado con la música en este programa.
Sí.
Y ya nos ponemos serios. Y ahora,
¿serios? No, es imposible.
Serios. Y vale. ahora nos entenderás. Porque esto sucedía a las 8:15 de la tarde y Nekane Fernández es quien te acompaña en esta ocasión. Porque de los creadores de hacer sonar a Lina Morgan presentándola como Aretha Franklin, llega María Carey. Nuevo disco, nueva voz.
Y el sonido musical del día, María Carey.
La cantante María Carey ha anunciado en redes sociales que el 2 de octubre va a publicar The Rarities. Su próximo disco coincide con el 30 aniversario del inicio de su trayectoria discográfica.
María Carey.
Esta sí que es María Carey, ¿eh?
Esta es la buena, esta es la auténtica.
Es que nos quitan de aquí del Christmas y ya no sabemos nada de María Carey, ¿eh?
Es que el disco se llama The Rarities.
Sí, ¿no? Aparte, sí, claro, claro, claro. Aparte, yo estaba buscando quién era este hombre.
¿Sí?
No he sido capaz de encontrar quién era el hombre que ha sonado hoy en el programa, que es el que colabora con ella, pero estaba buscando, no hay manera, macho.
Pero eso es porque no has preguntado a Nekane. Nekane seguro que lo sabe. La canción.
Me dice Adrián Collado, así está el nivel, lo que vamos a escuchar ahora. Por micrófono interno me dice, Mario Carey. En fin.
Es una posibilidad.
Caray, Mario Carey. Bueno, en fin, que el All I Want for Christmas is You es
¿Cómo dices?
Lo he hecho bien.
¿Perdona?
No lo voy a repetir. Todo lo que quiero por Navidad es eres tú. Porque...
Era mejor que no lo hubiera repetido.
No lo voy a repetir. Lo traduzco. En fin, pero me había salido bien. Dije, oh, wow, lo engolé un poquito y me salió bien. Pero bueno, que todo esto hay que relativizarlo porque por muy mal que lo haga Nekane Fernández, nunca llegará al nivel con el que nosotros ponemos el broche a los programas.
No, eso es que creo que es insuperable.
A la vista está. Ojo al capítulo de ayer, lo recuperamos hoy. Te pongo en contexto. Estaba yo aquí repasando errores que habíamos cometido en los últimos días. Fáciles de organizar, por supuesto.
Porque hay muchos.
Pues sí, pues estaba repasando errores, pero diciéndote que aún así me sentía orgulloso del programa que hacíamos cuando pasó esto. En fin, pero bueno, estoy orgulloso aún así, ¿eh?
Sí.
Estoy orgulloso.
¿De tu trabajo? Están...
Sí, el de todos.
Ah, vale.
El mío pasa desapercibido, al fin y al cabo aquí soy simplemente un trabajador más. Bueno, aunque sin duda el momento más impactante... Impactante. Madre mía.
Voy. No sé si vamos a llegar, nos quedan 4 minutos.
A ver.
En fin, venga, que hay que hacerlo con dignidad.
No, es que me lloran los ojos ya la nube del guión. Espera. Estoy orgulloso.
¿De tu trabajo? Está...
Sí, el momento más impactante.
Es que cada día te superas, Irra.
Sí. Carabibi, carabibi, ¿no? Que decía el Farinca. En fin.
Nos van a echar. Lo estás intentando arreglar, pero ríete, creo que lo estás empeorando.
Ríete, pero nos van a echar, ¿eh?
Sí, bueno, nos queda poco. El lunes vuelve Ángel.
Nada, nos van a echar. El lunes está aquí.
El lunes está aquí Ángel.
¿Nos podemos preparar una despedida buena para mañana? No, para el viernes.
Para el viernes, sí, porque ojo, que he dicho yo antes que era jueves hoy y no es jueves.
No, estamos
es
a miércoles. Miércoles aún, nos quedan dos días.
Ay, no
aquí.
Has sacado eso. Ya no, lo sacarás.
No, ya lo sacarás.
Ya lo sacarás, conociéndote.
En fin, como nos, bueno, vamos a, como nos van a echar, vamos a irnos, si te parece, con un grande de la música española que hoy cumple años. Manolo García, 65 palos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
65 años, Manolo García. ¿Y a ti que te veo más joven, fíjate? O sea, más joven de 65 años, por supuesto, pero más joven que hace un par de meses o tres, sí, fíjate.
Sí, es que...
Nos tienes que contar el secreto,
me estoy echando una crema que pensé que era hidratante y es antiarrugas. Es verdad. Anti-wrinkle se llama la crema. Sí, me la dio mi madre.
¿Cuántos botes llevas?
Tres.
Madre muy grande,
Irra. Sí. Ni una pata de gallo tengo. Ni una.
Te lo estoy diciendo, que se te ve fenómeno. Eso y entre eso y el moreno, fantástico.
Estoy que arraso.
Ya te pueden despedir bien, ¿no? Vamos a dejar sonar a Manolo García un poco, ¿no?
Venga.
Bueno, pues hasta mañana, Irra.
Hasta mañana.
Ha sido un placer y a todos los oyentes también. Buenas noches.
Buenas noches.